Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
¿Cómo está tu siembra? Les quería yo compartir en este día. Quería platicar de algo que yo he venido haciendo los últimos meses, ya los últimos par de años, ¿no? Preguntándome a mí mismo, ¿qué es lo que quiero cosechar? Entonces, yo sé que voy al cielo, yo sé que tengo salvación, pero ¿qué quiero cosechar, no? Entonces, quería hablar con ustedes ahora de cómo está su siembra, pues, cómo está tu siembra en estas fechas, ahora que ya viene Navidad, ahora que viene todos los regalos, ¿no? Todos andan ahí en Metrotown. Hijos, tengo un resto de nula Metrotown. Pero ahora que andan todos ahí, yo sé que ahí andan, porque les hablo y se oye el ruido de Metrotown. Entonces, yo sé que andan en Metrotown. Entonces, ahora que andan en Metrotown y que andan comprando todos los regalos para toda la gente, pues vamos pensando, ¿cómo está tu siembra? Hablando de la siembra, no sé cuántas personas allá en sus países llegaron a sembrar algo. ¿Cuántas personas pueden leer? ¿Nadie? Híjole, hermano. Todos son acá de la ciudad. No, hombre, ustedes son... No, pues estoy en el charco equivocado. Porque yo, pues a mí me tocó ir, hermano. A mí me tocó ir. Yo tenía unos amigos que sus papás tenían unas tierritas, ¿no? Y no las de las uñas. Tenían unos pequeños así espacios de tierra donde sembraban maíz. Entonces me tocó llegar a ir a sembrar con ellos. No porque fuera trabajo, no porque fuera, sino pues porque eran mis cuates y pues me decían, oye, ya es la temporada y pues vamos a ir. Entonces pues vamos. Y nos íbamos, ¿no? Y nos íbamos a sembrar. Y me tocó sembrar descalzo, hermanos, pues hacían los surcos y nos quitábamos los zapatos y los calcetines y le medías así con el pie y ahí echabas el maíz, hacías el agujero y echabas el otro. Entonces me tocó ir a hacer eso. Y luego me tocó ir a deshiervar, ¿no? La milpa, porque pues íbamos y sembramos maíz. Entonces, ir a deshiervar la milpa cuando ya está creciendo, creciendo un poquito el maíz, pues está la milpa saliendo, pero entre la milpa hay hierba, que si no la quitas, pues te mata la milpa. Entonces, me tocó ir a sacarla, a deshiervar. Entonces, pues fui a deshiervar. Igual fui a la cosecha, y nomás íbamos a echar relajo a la cosecha, ¿no? Porque pues ya la gente grande iba en realidad a cosechar, nosotros íbamos a fregar ahí entre todo el maíz. Pero dato curioso, hermano, no más, quiero que piensen, porque le estoy preguntando cómo está su siembra. Un grano de maíz, más para que tengan una idea, un grano de maíz, pues da una milpa, ¿no? Esa milpa, de promedio, da 6 mazorcas, 6, ¿qué? Maíces, 6 elotes. Como ustedes los conocen, estos son de la ciudad, entonces es difícil explicarles, hermano. Pero bueno, 6 elotes, ¿no? 6 elotes. Cada elote tiene más o menos, pues si es un elote saludable, una mazorca saludable, son unos 200 granos, 200 a 300 granos, ¿no? Entonces, un grano te da aproximadamente, ¿qué? 1200, 1800 granos. Entonces, hermano, ¿cómo está tu siembra? Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Acuérdense de lo que les acabo de decir, ¿eh? No se les va a olvidar lo del grano de maíz, ¿eh? Ahí, quédenselo. Se los encargo. Les voy a preguntar al ratito, a ver si se acuerdan. Gálatas 6. Versículo 7 al 9. Voy a leer la Reina Valera, pero después le voy a pedir que me la cambie a la nueva versión internacional. ¿Sí? 6 del 7 al 10. ¿Lo tienen, hermanos? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Me lo cambias a la nueva versión, hermana? Y vamos a orar, hermanos. Los invito a que oremos en esta noche. Padre, gracias, Señor, te damos por la oportunidad de estar reunidos, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir, Señor. Gracias porque eres Dios, Señor. Gracias porque eres grande, porque eres omnipotente, omnipresente, Señor. Gracias porque sabemos que donde hay dos o más reunidos, Padre, en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Nos das más de lo que necesitamos, nos das más de lo que son nuestras necesidades. Señor, tú nos colmas de bendiciones. Padre, gracias por cada vez que respiramos, Señor, por que abrimos los ojos y podemos ver la belleza que tú has creado, Señor. Gracias por nuestra salud, Señor. Gracias por este país tan bello donde vivimos, Señor. Gracias porque tenemos libertad. Sabemos que tú nos has dado todo, Señor. Sabemos que tú eres el hacedor de todo, Padre. Y por eso te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque nos permites sembrar, aunque sea poquito, Señor, y pones el querer y el hacer en nosotros, Señor. Y queremos sembrar más, Señor, y queremos seguir sembrando, Señor, en tu reino. Queremos seguir sembrando, Padre, porque queremos que haya una buena cosecha, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Reconocemos que somos pecadores, que pecamos con nuestra mente, con nuestras acciones, con nuestras palabras, Padre. Señor, si sin querer, Señor, y sin saber hemos ofendido a alguno de nuestros hermanos, Señor, perdónanos. Señor, queremos ser más como tú cada día. Ayúdanos, Padre, a salir adelante. Padre, que el mensaje que tú tienes en esta noche sea de bendición, Señor, que llegue a nuestros corazones, Señor, que tú abras nuestras mentes para que nosotros podamos entender qué es lo que tienes para nuestras vidas en esta noche, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos por todo lo bueno que eres. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. La epístola de los Gálatas, hermanos, la escribió Pablo en aquel entonces como una vindicación del Evangelio de Jesucristo. Iba en contraposición de lo que estaba sucediendo en ese momento en aquel entonces. Era en contra de los preceptos judíos que se habían mezclado dentro de la iglesia cristiana en aquel lugar. La epístola entonces estaba revalorizando y asentando orientación y rumbo, pues los gálatas estaban yendo para atrás un poquito. Si nosotros vemos al principio del libro de Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 6, no quieren que lo buscarlo, pero dice, les dice en ese versículo, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os ha llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hubiera un evangelio diferente, sino que estaban regresando a sus costumbres. Los judaizantes andaban metidos ahí, entonces estaban que se tenían que circuncidar, que se tenían que hacer cosas que pues ya Cristo había venido, ya no las tenían que hacer. Pero en ese entonces se había metido pues una ala nueva dentro de la iglesia. Y estaban tratando de que los gálatas hicieran todas estas cosas. A veces lo mismo sucede en nuestras iglesias. Cuando la gente busca a Cristo por su conveniencia, ¿no? A veces el evangelio que predican en algunas iglesias ahora es el evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Que vas a prosperar, que ven a Cristo, porque Cristo te va a dar dinero, te va a dar bienes, te va a dar ese carro que quieres, te va a dar todo lo que tú quieres. Te va a sanar tus enfermedades. Seguimos a Cristo porque si seguimos a Cristo, tenemos a Cristo. Y eso es todo lo que necesitamos. El problema es que, así como los gálatas, entonces nosotros como cristianos no entendemos, hermano, que somos responsables por lo que nosotros sembramos. Nosotros tenemos que aceptar responsabilidad por nuestras acciones. Nuestras acciones tienen consecuencia y debemos entender que no podemos escapar de esas consecuencias. Aún muchas veces, cuando muchos de nosotros tratamos de engañarnos a nosotros mismos y pretendemos que lo que estamos haciendo no tiene ninguna consecuencia. La vez pasada, hablando con una persona en un pecado chiquito, dice: no, ese es un pecado chiquito. No te preocupes, es un pecado chiquito. Pecado es pecado, o sea, pecado chiquito, pecado grandote. Pero muchas veces nosotros hacemos esa diferencia, hacemos pecado chiquito y pecado grandote. Entonces, todo lo que hacemos tiene consecuencias. El versículo 7 primer punto que quiero compartir con ustedes en esta noche. Cada uno cosecha lo que siembra. Si hablamos, por ejemplo, de las finanzas, y el pastor, hijo, ¿cómo habla del diezmo, las ofrendas? Pero hermano, ¿en qué te estás gastando el dinero? Si tú te estás gastando el dinero, y a veces a mí me duele el corazón, yo fui joven también, aunque ustedes no lo crean, no soy así ya desde siempre. Era chavo, sí, el pastor me conoce de cuando era de joven. Igual pues me gustaban, tal vez me llegó a gustar un carro, pero a veces a mí me duele el corazón cuando veo a los jóvenes que trabajan, ¿no? Tienen su trabajo acá bien, y se van y se compran un carro del año, o aunque no sea del año pues, pero un carro nuevecito, y empiezan a pagar mensualidades carísimas, ¿no? La gente está pagando mensualidades de ¿qué? $500 por un carro fácil, ¿no? Un carro nuevo, $500, $600. Y digo yo, hermano, ¿y será que el diezmo es igual que la mensualidad del carro? Digo, yo me pregunto, ¿no? A mí mismo, no es que yo les pregunte a ustedes, yo me pregunto a mí mismo. Porque yo digo, un carro, no, yo no creo que sea una buena inversión. Primero, pierde su valor en cuanto lo sacas del dealer. Ya ahí te arruinaste, ¿no? Entonces, si un carro te vas a comprar nuevo, pues ya estás perdiendo dinero desde que lo compras. Y luego, pues te va a durar un par de años y ya, se te acabó y ya te gastaste tus 20 mil, 30 mil, 40 mil, $50,000 o más, ¿no? Porque hay carros que son más caros. Entonces, tus finanzas, ¿en dónde estás sembrando en este momento? ¿Cómo está tu siembra si hablamos de las finanzas? ¿En dónde estás poniendo en dónde estás sembrando? Acuérdate de una cosa. Estás sembrando, y ¿cuál es la cosecha, por ejemplo, del maíz? Imagínate si siembras en las finanzas y es la misma cosecha como el maíz. Si estás sembrando mal y tu cosecha va a ser así de mal, si siembras uno mal, te va a dar 1,800 mal. Estás hablando de que vas a pasar un buen rato enredado en las finanzas. La gente a veces dice, no, es que ahorita tengo buen trabajo y ahorita voy a comprar el carro porque ahorita lo puedo hacer. Sí, hermano, pero el año que entra te quedas sin trabajo, no te alcanza para el carro, te tienes que ir a la bancarrota. Y no importa si eres hijo de Cristo, si tú estás sembrando mal, vas a cosechar mal, porque si te vas a la bancarrota, vas a cosechar mal por ¿cuántos años? 7. Los que saben, sí, sí. Yo sé que algunos deben saber. 7 años, hermano, que tienes mal crédito. Estás fuera, 7 años, si estás sembrando mal. Entonces, pero te fuiste a comprar el carro carísimo porque pensaste que podías, ¿no? Pero no, para el diezmo, no, señor, tú sabes que déjame que pague el carro, es que no me alcanza para la mensualidad este mes, déjame. Y te fuiste, no diezmo, y pagaste tu carro caro y te fuiste a la bancarrota. Y dices, pero Dios, ¿cómo me puede pasar esto? Pues es que ¿dónde estás sembrando? ¿Qué es lo que estás sembrando? Eso es en las finanzas, en la iglesia, en el servicio al Señor. A veces, a mí me da risa, me ha tocado de repente, gracias a Dios, la hermana de transporte me dice, oye, vete a hacer una ruta para... me hago mi ruta ahí de repente. Soy malo para las direcciones, hermanos. Si alguna vez los tengo que ir a dejar, lleven GPS porque soy malo para manejar. Pero las hermanas me aguantan ahí, me llevan, ellos me dicen por dónde irme. Y regreso acá bien noche. Y todavía hay gente acá en la iglesia. Y a mí me da risa, pues, porque yo digo, híjoles, es que nos gusta estar, ¿no?, en la casa de Dios. Pero igual, así como hay gente que está acá y sirviendo y están limpiando y entro y pues andan acá, ven, arreglando las sillas y sacando las botellas de refrescos que los hijos de nosotros dejan ahí por todas partes, las botellas de agua, las botellas. Me las llevo luego, papá, ni chocolate, les digo. A veces me sale bien venir ya tarde. Pero andan acá porque andan en el servicio del Señor. Pero muchas veces hay gente que viene al culto de mediodía del domingo y vienen y se van. A veces yo traigo en la mente, digo, hijo, quiero hablar con el hermano tal. Y de repente lo veo entrar, ya casi cuando el pastor va a empezar a predicar, y me levanto cuando ya no está. Es que ya se fueron. y no los vuelves a ver hasta el próximo, y les, oye, hermano, ¿qué onda? No, es que me tenía que irte. Siempre tienen algo que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué estás sembrando dentro del reino del Señor? Ok, no estás trabajando ahorita y estás así medio apretadón, pero ¿estás sirviendo en algo? ¿Le estás dedicando un poquito de tiempo a Dios? A veces, hermanos que no trabajan, ¿no? No están trabajando. Oye, hermano, échame la mano. Ah, estoy bien ocupado. Brother, hazme el favor, ¿no? Estoy bien ocupado, estás bien ocupado. Bueno, ándale. Entonces, ¿qué estamos sembrando? Si no podemos sembrar, ok, en este momento no podemos, estamos apretaditos con financieramente hablando, pero estamos sembrando, ¿hay servicio al Señor? ¿Estamos sirviéndole a Dios? En la familia, hermano. ¿Qué estás sembrando en la familia? Los papás a veces escucho que dicen que no entiendo por qué no me hace caso. No entiendo por qué es que es tan latoso este niño. Si de escondidas, no escondidas, pero con sus permisos, yo les preguntara a los niños, ¿cuándo fue la última vez que como papás se sentaron a leer con los niños, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo comiéndote unas palomitas, sentado en la silla, en el suelo, acostado en la cama con tus hijos, porque tus hijos querían ver una película de Disney, hermano? Big Hero, ¿cuántos conocen Big Hero? Hijo, yo vi esa película como 10 veces, hermano. Porque a mis hijos les gusta, un par de veces me dormí, no les voy a mentir, pero a mis hijos les gusta y me decían, Big Hero, Big Hero, Big Hero. Órale, Big Hero. Casi me aprendí ¿no? Las palabras que se decían entre ellos, pero a mis hijos les gusta, hermano. Yo paso tiempo con mis hijos, ustedes me ven en la calle con mis hijos y mi perro, con mis hijos para todas partes, y mi perro, sí, porque si me ven con mis hijos, también con mi perro. Pero ando con mis hijos por todas partes, porque ¿qué queremos sembrar? O están conmigo, o están con mi esposa, porque ¿qué queremos sembrar nosotros? Queremos sembrar eso, que ellos amen a la familia, que ellos, su mamá y su papá, son las personas con las que están creciendo. A mis hijos me los llevo, hermanos, con los bums, con los drug addicts, hermano. A mis hijos yo me los llevo. Y mis hijos, nosotros estamos yendo a las casas de rehabilitación. Y Mariano, ustedes conocen al Mariano. El Mariano decía a mi hijo, vente, necesito que ores por este cuate. Y los agarraba de sus manos, hermano, y se ponía a orar. Señor, gracias por estar aquí. Te pido por la salud de esta persona, que tú lo cures, y por toda la gente que vive en esa casa, que tú lo cures. Hermano, estas gentes lloraban cuando escuchaban a mi hijo orando. Y después yo podía entonces decirle, ¿sabes qué? ¿Has aceptado tú a Cristo alguna vez? No, ¿quieres aceptarlo? Sí. Pero ¿sabes qué? Porque estamos creando, hermano, guerreros de oración y guerreros. Hermano, nosotros hemos dicho con mi esposa que le vamos a servir a Dios, ya sea que estemos aquí o que estemos en donde sea. Pero queremos servirle a Dios y estamos haciendo eso, estamos sirviéndole a Dios. Pero entonces necesitamos que alguien nos acompañe. A veces no tenemos quien nos acompañe. Yo necesito quien me acompañe, mis hijos vienen. Necesito crear guerreros de oración, hermano, guerreros de evangelismo. Que ellos, mis hijos, cuando vamos a la escuela, yo les digo, mijo, dime, ¿qué tienes que saber hoy? Como cuando vas a la escuela, what do you know right now? Que tú me quieres, que mi mami me quiere, que Dios me quiere, que Jesús me quiere, que mi abuela me quiere, que mi otra abuela me quiere, que Dios me quiere, que le tengo que hablar a mis amigos de Cristo. Y me dice, al principio de año, solo uno conoce de Cristo, me decía el Mariano. Ahora ya me dice que son dos los que saben de Cristo. Pues bueno, pues yo le digo, a veces le pregunto, ojalá sea él que le hable de Cristo. Pero hermano, necesitas crear en tu familia guerreros contigo, que vayan a orar contigo. Si con tus finanzas no lo puedes hacer, si no estás sirviendo, estás sembrando con tu familia, tus hijos saben, tus hijos te ven hablarle a la gente de Cristo, tus hijos ven, mis hijos se van con nosotros a la Joyce, ahorita dejamos de ir a la Joyce porque la verdad hace frío, hermanos, la verdad hace frío, no les voy a mentir, no, es otra cosa, hace frío. Y luego estoy trabajando, pues, y de repente el trabajo nos ha metido así una subibaja. Pero, hermanos, estuvimos yendo a la Joyce y yo me iba con mis hijos, y ahí estaban mis hijos. Y ellos nos veían a nosotros y veían a los hermanos que llegaban a cantar y veían a los hermanos que llegaban. y entregamos Biblia, y a ver, dame una Biblia, pues, se la voy a entregar. Y a ver, dame un tratado, pues, lo voy a entregar. Hermano, ¿estás sembrando en tu familia? ¿Qué estás sembrando en tu familia? Digo, nosotros nos venimos haciendo esta pregunta desde hace ratito, entonces queríamos compartir. O sea, ¿qué estás sembrando en tu familia? ¿Estás sembrando en tierra buena o estás sembrando nada más lo que es para ti? En la salud es lo mismo. A veces, así como ves acá bien hermoso, hermano, yo me hago un examen anual con el doctor, ¿no? Ya desde que, no les voy a decir qué edad ya me empecé a hacer eso, pero bueno, me lo empecé a hacer. Hermano, mis niveles de todo, de colesterol, de lo que de azúcar, de todo lo que tú quieras, me dice el doctor, René, ¿qué haces? Nada, no más. ¿Cómo bien? Le digo, tengo una esposa que me cuida, le digo, que es la verdad, porque mi esposa me cuida. Pero, hermano, todo bien, mis niveles bien, de todo. Pero hay veces, yo conozco gente de mi edad más joven que yo todavía, híjole, hermano, que el azúcar, que el colesterol, que el aquí, que allá, que la diabetes, que la... Oye, hermano, si tienes, estás tomando medicina para todo. O sea, para todo y hasta para lo que no tienes, porque si acaso te empieza a dar ya el... ¿No? Ya te la empezaste a tomar porque ya sabes que te... Pero luego vamos a comer ahí y ves y dices, oye, hermano, pues ya párale, ¿no? Es que así como siembras, también vas a cosechar. Lo mismo sucede entonces, ¿qué estás sembrando? ¿Cómo está tu siembra? Tenemos dos opciones para sembrar. Podemos cosechar en dos terrenos. El versículo 8 de Gálatas, capítulo 6, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Para qué está sembrando? Luego, con el otro día platicando con mi mamá, no sé de qué estamos hablando, de la música, y le decía yo que no, yo no puedo escuchar música. Me gusta, pues, a mí me ha gustado toda la vida la música, pero no puedo ahora, pues. El otro día, no les voy a decir quién, ustedes ya imagínense, estábamos en la casa y me pusieron ahí un reggaetón, y yo agarré a mi esposa, ¿no? Pero así un reggaetón bien mundialón. Entonces yo agarré a mi esposa, ¿no? Y perreo, perreo, perreo. Y me dice mi sobrina, tío, no, tío. Y le digo, ¿entonces para qué me ponen esa música? Entonces yo, hermano, si tú me pones el reggaetón, pues el perreo, hermano, yo estoy chavo. Entonces podemos, tienes la opción de hacer dos cosas. Yo, por ejemplo, yo sé que la música me pone acá, ¿no? Porque siempre me ha sucedido. Entonces, pues mejor no la escucho, hermano. No escucho ni alabanzas, pues bien poquito, porque ni sé alabanzas tampoco. Ando escuchando ahí predicaciones de todas partes y ahí les ando preguntando a los pastores, oye, pastor, ¿a quién escuchas, hermano? Porque necesito escuchar. Y ahí les doy vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Ya después de que escuché las de ellos, pues las de otros también. Pero no puedo. Entonces, ¿tú qué estás sembrando? Andas en el carro. Híjoles, hermano, no les voy a decir... Pues sí les voy a decir, bueno, no les voy a decir, pues sí les voy a decir. A veces, hermano, pido prestadas las vans de aquí y me subo y la enciendo y me queda, ¿qué hables? El musicón. Hermano, cada vez que me subo a una van, le cambio la estación al 106.5, ¿no? Y me vuelvo a subir a la van, ya le cambiaron. Y le cambian acá un rock bien chido. Y digo, ¿quién anda manejando las vans? Digo yo. Entonces, y luego, no solo quién anda manejando las vans, pero te llevas a los hermanos en la van, y van los hermanos y van escuchando lo mismo que tú vas escuchando, o sea que todos, pues, se van ahí con el musicón. Entonces, ¿qué estás sembrando? ¿Qué le das? Yo sé que si yo sigo escuchando música, me distraigo de lo que es de Dios, me distraigo. Es más, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el rap, pero el rap sureño. Yo no sé si los chavos conocen lo que es el rap. El rap sureño, hermano, es acá bien pesado y bien violento, pues. Entonces, a mí, bueno, yo me pongo así, hermano. Entonces, me pones un rap y yo me pongo acá, pero si bien chido. Y entonces, mejor no lo escucho, hermana. Pero entonces, ¿qué hago? Pues escucho unas predicaciones que me tienen acá, era bien, tranquilo, el Señor me bendice, el Señor, ¿no? Eso es, pero entonces, yo sé que tengo que darle a mi espíritu, tengo que sembrar en mi espíritu, porque si no mi naturaleza pecaminosa, que sigo trabajando todos los días, tengo que trabajar para que mi naturaleza pecaminosa se vaya hundiendo y se vaya haciendo más y más abajo, para que el fuego de esa naturaleza pecaminosa vaya disminuyendo todos los días. Pero entonces no solo tengo que apagarle eso, pero lo tengo que dar de comer acá. Y entonces siempre estoy escuchando predicaciones y predicaciones y predicaciones y predicaciones, y leyendo y leyendo y leyendo. Y luego las clases del seminario lo hacen leer a uno un resto también, y pues más le lees y le lees. Pero hermano, si no lees, imagínate esto, yo por eso no hago la tarea, porque me distraigo, yo me distraigo muy fácil. Tienes que hacerlo, y si te pones a hacer música, si te pones a escuchar música que no te beneficia, no lo vas a hacer, hermano, no va a ser de beneficio para ti. Tienes que dejar de alimentar tu naturaleza pecaminosa para que puedas entonces tú empezarle a el fruto del Espíritu que empiece a salir. Que el fruto del, imagínate, nosotros andamos trabajando en la calle, hermanos. Andamos trabajando en la calle con toda clase de gente. Imagínate si yo no ando orando, y hermanos, gracias por sus oraciones, porque siempre nos llevan en oración. Pero si no ando yo orando y acá en comunión con Dios, y de repente hay gente, hermano, que nos salen bien violentos en la calle. Violentos. Allá en Surre una vez nos decía estaba yo en el carro sacando la ropa del carro, ¿no?, que llevábamos para regalar, y de repente empecé a ir que alguien estaba hablando así, pero como había mucha gente, entonces yo como que no le entendía, y de repente me volví, ¿qué pasó? Le digo, no, dice, yo nomás estaba pensando qué pasaría, me dice, what would happen if I just slammed the trunk of the car in your head, how far would the blood splash? Digo, pero, ¿por qué? No, I just want to do it. I just want to slam the trunk of your car in your head. Y nada más dije yo, ¿sabes qué? I love you. ¿Así? And I'm here because I want to serve you. Estoy acá porque te quiero servir. Te traje comida. Mira, toda esta gente que viene conmigo, traemos comida, traemos ropa. ¿Qué quieres? ¿Quieres más comida? ¿Quieres más ropa? Y nada más se me quedó viendo, se dio la vuelta y se fue. Pero hermano, ¿qué tal si yo en ese momento andaba escuchando acá mi rap sureño? ¡Órale! Pues va, va que va. No, hermano. Es que si sigues dándole comer a tu naturaleza pecaminosa, vas a actuar como tu naturaleza es. Porque así somos todos. Pero entonces tenemos que estarle alimentando el Espíritu para que podamos actuar conforme al Espíritu. Dice que todos vamos a cosechar lo que sembramos. Tenemos dos opciones para sembrar, la naturaleza o el Espíritu. ¿En dónde estamos sembrando? Es un principio, ¿no? El principio de la cosecha y la siega. Podemos hacer lo que funcione para nosotros, la siembra y la siega. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que eso funcione para nosotros, pero que funcione bien? Que funcione donde nosotros nos podamos entender y podamos ver el beneficio de lo que es el sembrar, de qué es el sembrar en buena tierra. En el libro de Oseas, hermano, si buscan el libro de Oseas, el capítulo 10 y el versículo 12, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Regálame la nueva versión internacional, hermana, por favor. Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor y pónganse a labrar el barbecho. Ya, es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. El pueblo de Israel andaba acá medio perdidón en aquel tiempo. Había muchos problemas políticos, había muchos problemas en aquel entonces. El profeta Oseas escribe esto, le fue revelado esto para que el pueblo de Israel regresara otra vez, para que eran idólatras, se habían regresado a la idolatría, así como nosotros, ¿no? Que el carro nuevo, que la ropa, que el traje acá, muy trajeado, que quieres traer los zapatos y el cinturón. A veces veo a los hermanos y digo, hijo, bueno, que bien el Señor provee, ¿no? Oye, ¿qué estás siguiendo? ¿Qué es lo que estás? Te has hecho un idólatra, pero ¿de qué? ¿Qué dice Dios? Siempre para ustedes justicia. ¿Qué es justicia? Lo opuesto al pecado. Tienes que sembrar lo que es opuesto al pecado. Cosechen el fruto del amor, porque claro, cuando tú estás sembrando lo bueno, cuando tú estás sembrando, ya sea financieramente, ya sea estás ayudando a la iglesia, estás invirtiendo en cosas que vas a cosechar bien, cuando con tu familia estás pasando tiempo y vas a cosechar lo bueno, vas a cosechar amor de tus hijos, con tus hermanos, con tus primos, con lo que quieras, vas a cosechar tu amor si estás sembrando tú lo bueno. Con tu salud, si comes bien, vas a tener lo bueno. Cosechen el fruto del amor, póngase a labrar el barbecho. El barbecho es cuando estás arando la tierra y dejas descansar la tierra después de 6 años de estar sembrando en el mismo lugar, la misma cosecha. Vas a labrar esa tierra, ¿y qué haces cuando labras la tierra? Le das vuelta y la tierra queda suavecita, pero así es. No sé ni cómo explicarles, pues, porque ustedes son todos de la ciudad y nunca nadie ha sembrado. Entonces, se me hace difícil, que no creo que hayan sentido lo que es agarrar un puño de tierra así, fresquecito, con los pies, que se siente como un polvo, pero si muy, pues porque le han dado vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, ¿qué estás haciendo con eso? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sacar todo eso, sacar todo lo malo, sacar todo lo que hemos estado sembrando, sacar. Y vas a dejar descansar la tierra. Y vas a dejar descansar tu espíritu. Para que puedas empezar a sembrar otra vez. Pónganse a labrar el barbecho. Pónganse a sacar todo eso, dice. O sea, saquen todo el pecado. Saquen toda la idolatría. Las cosas que andas correteando. Que tú sabes que no tienes que andar correteando. Los textos que le mandas a la hermana. Que no le tienes que andar mandando. Que te gusta que el hermano te dé piropos cuando pasa y tú a propósito pasas por ahí con el hermano porque te va a decir que te ves bien. Hermano, es en serio, piénsale bien. Es lo que estamos haciendo. Entonces dice, dejemos de hacer eso, dejemos de hacer todo eso para que entonces la tierra quede limpiecita, que descanse y empecemos a sembrar lo que el Señor quiere que empecemos a sembrar, lo bueno ya. Es tiempo de buscar al Señor. A veces la gente hace que al año nuevo, que no sé qué, que no sé cuánto. Hermano, ya es tiempo de buscar al Señor. A veces decimos, pero ¿cómo lo puedo hacer, hermano? Yo a veces digo, Moisés, como lo hacemos, como Elías, hermano. Tenemos que buscar al Señor, pero buscarlo de a de veras. Ahora, yo siempre veo a la gente, y lo veo en todas partes, y a veces veo predicaciones de otras iglesias y de todo el mundo, y de todos los predicadores, de todos los colores, de todos los sabores. Hermano, y la gente quieren ir a hablar con el predicador siempre. Van y buscan al predicador, hermano. La gente ahora está contenta con ir y hablar con el predicador, pero no quieren hablar con Dios, hermano. No se quieren arrodillar, no le quieren pedir perdón al Señor, no quieren leer la Biblia, no quieren hablar con Dios. Moisés dice que subió a la roca y hablaba con Dios. La gente ahora no quiere subir a la roca. No les importa subir a la roca. Who cares? Yo quiero hablar con Moisés. Es que Moisés habló con Dios. Es que el pastor habla con Dios del Señor. El pastor tiene una comunión con Dios. Entonces lo voy a ir a pedir al pastor. Hermano, ¿por qué tú no tienes la comunión con Dios? ¿Por qué no te arrodillas tú? ¿Por qué no buscas al Señor? ¿Por qué no abres la Biblia para poder leer? ¿Por qué no lo buscas? Así como Moisés subió a la roca, que Moisés buscaba la presencia de Jehová, ¿por qué buscas la presencia del pastor? ¿Por qué buscas la presencia del pastor? Hermanos, dice Elías, ¿Elías oró? ¿Qué hizo Elías, hermanos? Ustedes saben, ¿qué hizo Elías? Elías oró, ¿y qué pasó? Hermano, dejó de llover. El libro de Santiago, les voy a contar un secreto, porque cuando Elías oró, dejó de llover, y cuando él volvió a orar, empezó a llover otra vez. Porque así era él con Dios, él tenía esa relación con Dios. Pero quieren que les diga algo, Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros. Elías era como tú y yo, pero él tenía esa relación con Dios. Nosotros podemos tener esa relación con Dios, pero tenemos que buscar cómo subir nosotros a la roca, cómo hablar nosotros, cómo tener esa comunión con Dios. Ah, no, pero viene ahorita a cantar no sé quién al festival de no sé dónde. Yo nunca sé de los cantantes, hermano, perdóneme, pero sí sé que vienen porque ahí veo los rótulos ahí atrás. Y luego de repente los veo en el Face. Entonces, cuando se van ahí todos al concierto. Y oye, miles de gentes. Hermano, miles de gentes buscando al cantante. Pero no van a la iglesia. Pero no buscan al Señor. Tenemos que buscar al Señor. El rey Asa, allá en el libro de Segunda de Crónicas, dice que hizo todo lo bueno, así como las cosas que quería Dios, ¿no? Y igual hubo paz por 35 años. Segunda de Crónicas 14, si quieren leer la historia, está bien bonita. Hubo paz en el reino por 35 años, pero en el 36 se le olvidó buscar a Jehová y empezó a buscar a sus cuates, porque, no, pues el hermano, pues que el hermano me haga el paro. Oye, yo le hablo al hermano. Hermano, necesitamos orar. Aún la gente con mucha fe tenía las mismas debilidades que nosotros. Así como Moisés, así como Elías, así como el rey Asa. Cosechen el fruto del amor, pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor. Hasta que venga y les envíe lluvias de justicia. Hasta que venga, no vas a cosechar ya, porque de la bancarrota te fuiste hace 2 años y todavía te faltan 5. Entonces, quedan 5 años que todavía va a estar bien apretado. No vas a creer que ahorita ya vas a, como dice el pastor, me dio ahorita que dijo que dio $5 y luego se salió al parque a ver si encontraba más. Es que no es así, no vas a cosechar ya, sino que todo tiene su tiempo, vas a cosechar a su tiempo. Pero mientras, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir sembrando hasta que Él venga. ¿Qué puede ser? Yo no sé cuándo. Todos estos profetas se murieron. Toda esta gente se murió. Todos los discípulos se murieron. Todos se murieron ya. Pablo se murió, pero seguía sembrando lo bueno. Todos se murieron, pero seguían sembrando lo bueno. Porque tenemos que seguir sembrando hasta que Él venga y envíe lluvias de justicia. Y envíe lluvias de justicia, hermanos. El principio de la siembra y la cosecha funciona para nosotros si sembramos bien, si nosotros sabemos dónde sembrar. Tenemos dos opciones y son bien fáciles. O vas a sembrar en tu naturaleza y vas a sembrar las cosas que la carne, pues ya, vas a sentir rico ya, vas a sentir, ¿no? Tu carro, oh, qué chido el carro. Vas a tu casota, vas a sembrar ya, o vas a empezar a sembrar en el reino, vas a dedicar tu tiempo, vas a dedicar tus finanzas, vas a dedicar tu familia, vas a dedicar tus hijos. Hermanos, yo me he metido en problemas por andar a mis hijos metidos en las calles, hermano. La gente se está muriendo sin Cristo. 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 Y nosotros seguimos acá. ¿A dónde vamos a sembrar? Cada uno, hermanos, cosecha lo que siembra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tus bondades, porque nos permites sembrar, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites tener una iglesia, Señor, donde podemos servir y hay ministerios para que sirvamos, Señor, con el talento que tú nos has dado, Señor. Hay ministerios para todo. Padre, que el mensaje de esta noche llegue a nuestros corazones y que no nos preguntemos más cómo está nuestra siembra, sino que empecemos a sembrar, Señor, que ya empecemos, Señor, a trabajar en el barbecho, Señor, que empecemos a trabajar ya en la tierra y empecemos a sacar las cosas que no te agradan, Señor. Tú sabes que lo queremos hacer, tú sabes que, Señor, es lo que estamos tratando de hacer. Señor, danos ese querer y ese hacer para que nosotros podamos seguir adelante. Gracias, Padre, porque hemos podido compartir, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque sabemos que, Señor, si seguimos a Jesús, tenemos a Jesús, Señor, y eso es lo único que necesitamos. No hay más, no hay menos. Señor, gracias porque eres bueno. Así como estamos orando, yo quisiera en esta noche hacer una invitación. Si alguien nunca ha recibido a Cristo y en esta noche siente el deseo de decir, ¿sabes qué? Pues yo sí he estado sembrando y no sé qué he estado sembrando, pero pues la cosecha no está muy buena. Entonces quiero invitarte a que, así como estamos orando, que nada más levantes tu mano. Y queremos orar por ti, queremos orar contigo. Si en esta noche hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, como Señor de tu vida, para poder empezar a sembrar, para poder empezar a sembrar y a cosechar lo que tienes que cosechar. Yo quiero que pongas, que levantes tu mano para que podamos orar por ti, si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo. Y igual en la gente que nos ve en línea, si hay alguien que en este momento quiere aceptar a Cristo, pues hagamos una oración y digámosle, Señor, gracias por tu amor, gracias porque mandaste a Cristo a morir en la cruz. Perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, gracias porque moriste en la cruz, resucitaste al tercer día. Ven a mi alma, salva mi alma hoy. Ven a mi corazón como mi Señor y Salvador de mi vida. Pastor.
Si usted ha hecho esta oración y quiere abrir su corazón a Jesucristo aquí en el templo, si hay alguien en el templo que quiere recibir a Jesús, la invitación es para que levante su mano. Queremos ayudarle, queremos indicarle cómo hacerlo. Si hay alguna persona, levante su mano, vamos a orar por usted. Si no, le damos gracias a Dios. Padre querido, estamos agradecidos por el mensaje de tu palabra en esta noche. Te damos gracias por habernos permitido, Señor, estar en tu casa en este día. Ahora pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos bendigas al acostarnos, al levantarnos, nuestra entrada, nuestra salida. Que bendigas a nuestros hijos, Señor, a nosotros. Ayúdanos con todas las cosas que vamos a emprender, que podamos poner en práctica las cosas que escuchamos en tu casa, Padre Santo. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús
por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.